contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Nos acompañan en Arte Conexión a través de Radio Universidad. En la emisión de hoy estamos platicando sobre nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas. Ahora recibimos en cabina a Ariana Medina y Juan de Dios Rat, productora y director de Murmurante Teatro. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Aida. Muchas gracias, Leonor.
No, pues gracias a ustedes por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, sin duda su trabajo destaca en este campo, ¿no? Pero nos pueden compartir a través de su experiencia, ¿cuáles son los principales retos para la construcción de la escena a partir del uso de las nuevas tecnologías?
Pues mira, es una reflexión que no hemos hecho tan seguido, pero que ahorita que lo planteas, sí nos da la impresión de que las nuevas tecnologías a veces absorben gran parte del contenido de un espectáculo y nosotros creemos que deben apoyar el contenido y sustentar el contenido en un concepto y que no se vuelva, digamos, un aparato efectista, sino que estas tecnologías justifiquen su presencia en un espectáculo o en una obra y lo acompañen, ¿no? Es más o menos lo que yo creo.
Sí, es exactamente. Te podría poner yo el ejemplo de un montaje que tenemos que se llama Manual de Cacería, que es una obra que trata sobre la violencia sorda callada que se vive aquí en Yucatán. Y el montaje está compuesto por seis historias de violencia. Y durante el proceso de laboratorio, que es la manera en la que nosotros abordamos siempre las temáticas que vamos a trabajar, estábamos trabajando con un artista visual muy talentoso que se llama Josué Abraham, que nos ha seguido acompañando en otros procesos. Y él es muy bueno para aplicar todo este concepto del video, ¿no? Y de pronto veíamos que el video rebasaba la historia. Entonces, una de las premisas del trabajo que Juan de Dios y yo fuimos depurando era que el video iba a acompañar, si es que lo necesitábamos, ¿no? Y así fue como se fueron construyendo. Si el video lo usamos para, por ejemplo, poder explicar, en este caso, el umbral, que con palabras a veces no es tan claro, entonces usamos la tecnología del video para poder, a través del Kinect, mostrar un umbral para que el público lo pudiera entender visualmente y entonces también es más impactante, ¿no? Pero en general, en todas las demás historias, lo que es lo visual acompaña a la historia. Para nosotros lo más importante es el contenido de lo que se va a decir, de lo que se va a compartir. Y a partir de ahí es que sustentamos todo lo demás. Entonces, tanto el lenguaje del video como el sonido son personajes como el mismo ejecutante, el mismo actor. Estamos todos juntos conviviendo y no debe de un lenguaje rebasar, sino acompañar, ¿no? Para que entonces la historia se construya y se platique y llegue al espectador de una manera pues más fluida, que impacte y demás, ¿no?
Que es algo que Josué entendió perfectamente y que, bueno, en algunos de sus trabajos ya más personales vemos que también él ha ido integrando esta visión, pues que es mucho más concisa en cuanto a la formulación de un concepto que arrope y que acompañe toda la puesta en escena y que no sea, digamos, nada más una exhibición de efectos que puede ser muy apantallador y muy impresionante, pero que en realidad pues no te esté diciendo algo más, ¿no? Algo más profundo.
¿Y cómo lograr precisamente esa integración entre todos estos elementos, sobre todo en el tipo de trabajo que ustedes presentan, que es como más íntimo, hay mucha cercanía con el público? ¿Cómo logran que se forme esta narrativa?
Pues el laboratorio, el hecho de podernos reunir constantemente, implica y te exige muchas horas de trabajo. Hacemos mucho trabajo sobre la mesa de discusión, de investigación, y cuando llegamos ya, digamos, a la formulación de cómo resolvemos escénicamente esto. También hacemos muchísimas pruebas, trabajamos mucho con objetos, tratamos de buscar sentidos no previsibles, buscamos algo que no se haya imaginado antes o que no lo hayamos imaginado de esa manera, y eso nos va guiando, y también pues una disposición muy horizontal a poder opinar todos, a poder todos colaborar en la construcción de la pieza. No hay, digamos, una idea vertical en la que alguien dice, no, quiero que esto se haga así, ya sea, ¿no? Sino que todos vemos lo que estamos haciendo y somos muy críticos y muy tratamos de ser muy rigurosos, de no ser complacientes entre nosotros, para poderle sacar la máxima síntesis a cada prueba, a cada ensayo.
Y el laboratorio, que implica mucho rigor y que al parecer también es, no al parecer, y es mucho trabajo, también es muy generoso, porque como todo se basa en la investigación y en la documentación y en estar, y ya después de que pasamos de la mesa pasamos a probar los materiales escénicamente, de pronto van saliendo hallazgos que uno ni siquiera se espera, pero todo está porque hay un sustento. Entonces, después de ya tener ya algunos montajes en los cuales hemos seguido esa misma metodología, la verdad le apostamos mucho a ese tipo de trabajo, porque el trabajo va fluyendo y va saliendo, y así es como se va logrando el equilibrio. No hay error, o sea, todos son certezas, ahí no hay ningún error, no hay error, siempre sucede algo, y algo de ese material que salió se puede tomar y incluir o no, y dejar para un trabajo posterior.
Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa musical y regresamos con más de esta información a Arte Conexión?
Escucharemos la tercera pieza de la tarde, El clan de los sicilianos, de Ennio Morricone. Thank you.
La fotografía teatral y el reportaje fotográfico se encuentran entre los principales intereses de la creadora Constantina Compouli. Su obra se basa en la imagen escenificada, aunque ocasionalmente incursiona en la composición acústica y visual. Para Constantina, la toma de cualquier fotografía incluye una forma de representación y puesta en escena, en donde el fotógrafo concibe y determina la estética y el montaje en busca de la emoción. En años recientes, se ha interesado en viajar a épocas pasadas, descubriendo y extrayendo situaciones y comportamientos cuyas consecuencias los personajes que aparecen en sus fotografías solo podrían experimentar en películas de ciencia ficción. La apatía e insensibilidad social son temáticas constantes en sus piezas.
Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Seguimos en Arte Conexión platicando sobre los recursos escénicos a partir de la experiencia de nuestros invitados, Ariadna Medina y Juan de Dios Rat, de Murmurante Teatro. Y bueno, queremos que nos platiquen cómo ha sido la relación de otras disciplinas artísticas a través de la experiencia que han tenido en los diferentes montajes de Murmurante.
Bueno, pues hemos trabajado con creativos muy talentosos de las artes visuales, de las artes sonoras, y eso ha sido una fortuna porque ha sido un trabajo muy horizontal y que se retroalimenta. Entonces, tanto nosotros aprendemos de las metodologías que ellos usan como ellos de las que usamos nosotros. Ahora mismo estamos trabajando con un grupo de cineastas de Memorabilia Casa Productora en la elaboración de un documental sobre manual de cacería. Y es muy interesante porque Andy Manrique, que es el director del documental, se metió al laboratorio para él como actor y como un actor más para conocer los procesos de puesta en escena desde adentro, ¿no? Y a nosotros también nos enriquece mucho el ver cómo trabajan ellos, ¿no? Cómo organizan todos sus planes de rodaje y demás, porque vaya, nos va dando también una
hay mucha precisión en los precisión tiempos,
¿no? En los tiempos, en la organización, ¿no? Que usa la gente de cine. Y pues todo eso se va entretejiendo y se va volviendo, digamos, un lenguaje común en el que las disciplinas confluyen y se hacen preguntas juntas, ¿no? Se hacen preguntas y comparten perplejidades. Eso me parece que es lo más enriquecedor de este trabajo en común.
Sí, es mucho más común, podríamos decir, que el diálogo entre lo visual y lo escénico. Lo sonoro tal vez todavía no ha sido completamente explotado. Nosotros, cuanto Murmurante, hemos tratado de integrar el sonido como un personaje más. Todavía nos falta indagar más al respecto. En ese sentido hemos estado trabajando con Manuel Estrella, que es un reconocido diseñador de sonido, bailarín. Y bueno, él trae toda una metodología de trabajo respecto al estudio del sonido en escena, lo ha aplicado y bueno, todavía lo sigue desarrollando, y la verdad sería muy interesante que poco a poco más grupos se interesaran en esto del sonido también en lo escénico, porque es muy interesante cuando se aplica y se aplica bien, ¿no? Si es otro personaje que forma parte de la pieza escénica y crea cosas muy interesantes. De hecho, ahorita que estuvimos en Campeche, que estuvimos en temporada con la gira de la beca de conversión del FONCA, los chavos nos comentaban mucho del sonido, que les detonaba cosas y que los situaba, ¿no?, en el lugar. Fue como que una constante de los comentarios que nos daban los chavos al final de la función.
Y bueno, estuvieron hace poquito en la Cuadrienal de Praga, que es la única feria a nivel mundial dedicada al diseño escénico. ¿Qué tendencias encontraron ahí? ¿Qué nuevas formas de construir la escena se encontraron? ¿Y de qué forma lo van a, así que, aplicar a lo que ustedes hacen?
Bueno, lo interesante de estar ahí es que ves lenguajes distintos de traducir lo que cada creativo quiere decir, ¿no? Entonces, realmente no es un escaparate de obras de teatro como tal, es más bien de diseño, de instalación, de escenografía. Y bueno, yo que tuve la oportunidad de ir y de estar ahí, simplemente de estar y de ver y de ver toda la gama tan variada de todos los países, de cómo van traduciendo sus propios lenguajes, lo que le sucede a cada uno, es muy diferente la manera de ver, ¿no? Y lo que yo me traigo de ahí para Murmurante es que hay que innovar, que hay que experimentar, que no hay que quedarse en lo local, en lo que nada más, sí, lo local, pero para traducirlo y para llevarlo a otros lados, ¿no? Con algo propio, con un lenguaje propio. Y me parece que fue una muy buena oportunidad del grupo de poder estar ahí, de formar parte, de estar seleccionados, solamente el simple hecho de estar seleccionados en la categoría de objeto y de poder de estar en ese escaparate de proyectos tan interesantes y tan ricos. Obviamente me gustaría regresar y me gustaría que regresáramos todos como grupo ya con otra propuesta, ¿no? Y sí, fue algo muy, muy, muy padre, ¿no?
Pero también viene una experiencia igual muy emocionante, ¿no? Ya que van a participar en la próxima Muestra Nacional de Teatro del 12 al 21 de noviembre. Rápidamente nos pueden platicar al respecto. ¿Con qué piezas se van a ir?
Bueno, nos vamos a ir con Sidrapino, Vestigios de una serie, que es una pieza que tiene mucho que ver con el desastre laboral en que quedaron los trabajadores de la Sidrapino y la pérdida de dos bebidas emblemáticas, que eran la Sidrapino negra y el soldado de chocolate. Bueno, pues es, toda esta actualidad en la que el capitalismo, el neoliberalismo, genera dinámicas de consumo que van desbaratando construcciones culturales que nos identificaban a los yucatecos y que van devastando todo lo local, ¿no? Todo aquello que no es eficiente, que no produce lo que tiene que producir, va desapareciendo. Y todos estamos inmersos en ello. Entonces la reflexión va en torno a qué pasa con los objetos cuando pierden su valor de uso. Y esta reflexión se extiende también a las personas, que lo vemos reflejado en los trabajadores. Vemos como sujetos que eran cabeza de familia, que eran personas que habían trabajado durante más de 30 años en una empresa que se regía todavía por los criterios del Estado benefactor que garantizaba los derechos sociales a sus ciudadanos, vemos cómo eso se desbarata y el sujeto se desarma ante nuestros ojos y lo vemos boteando en las calles de Santiago. Y entonces todo eso pues nos lleva a rescatar en esta pieza algo de la memoria, algo de la reflexión sobre los objetos y sobre la actualidad. Y bueno, pues esto interesó mucho a la Muestra Nacional. Estamos muy contentos de que nos hayan seleccionado porque es algo muy local, muy nuestro, que vamos a llevar allá a Aguascalientes.
Pues muchas gracias por habernos acompañado y nada más compartirnos las redes sociales en donde la gente puede ver su trabajo.
Ah, claro que sí. Nosotros tenemos página de Facebook, que es Murmurante Teatro AC. Tenemos página web, que es www.murmurante.org. Tenemos Twitter, @murmuranteT. Tenemos Instagram, SoundCloud, Vimeo, YouTube, como Murmurante Teatro. Así que estamos conectadísimos. Nos pueden buscar ahí en las redes. Y bueno, ver todas las nuevas actividades que va a tener el grupo, que vamos a tener también próximamente algunas residencias. Así que estén pendientes.
Pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias.
Continuaremos escuchando estos temas de películas. A continuación, de Liz Bacalov, escucharemos Django.
Año del centenario del gobierno revolucionario del general Salvador Alvarado.
El desarrollo de la literatura yucateca en tiempos de Salvador Alvarado dio pie a la publicación de numerosos documentos editoriales como libros, folletos y revistas, entre los que podemos mencionar Yucatán Escolar, el Ateneo y el Enequén, además del periódico La Voz de la Revolución.
Se editaron numerosos diarios oficiales, leyes y textos escritos por el propio general Alvarado, quien alentó la publicación en español del ejemplar Siempre Adelante, edición especial para los niños y jóvenes de las escuelas públicas de Yucatán, escrita por uno de los pensadores que más influyó en su vida y obra, el ensayista norteamericano Orison Swett Marden.
También ediciones de literatura especializada de temas científicos o técnicos, como las del botánico Mario Calvino y el ingeniero Modesto Roland, así como un boletín de estadística que se publicaba de manera quincenal.
La llegada del ejército constitucionalista de Salvador Alvarado a Yucatán dio lugar a una de las primeras novelas de la Revolución Mexicana, El separatismo en Yucatán, novela histórico-política escrita por Roberto Villaseñor.
La obra se publicó en la Ciudad de México en 1916 y no se ha vuelto a editar.
Por supuesto que para los escritores yucatecos, esta fue una etapa de grandes frutos. Antonio Medis Bolio publicó las piezas Palabras al Viento, Crónicas de Cuba y La Flecha del Sol. Por su parte, Ramón Mendoza Medina publicó El Minuto Pródigo.
Aparecieron también los títulos Rebeldía, Cantos Revolucionarios y La Leyenda de Uxmal, de Ricardo Mimensa Castillo, así como Ángelus, de Filiberto Burgos Jiménez.
Durante este periodo, se fomentó la producción de películas de cine a través de la experiencia de Manuel Cirerol y Carlos Martínez de Arredondo, quienes crearon la empresa Producciones Simar, bajo la cual realizaron los primeros largometrajes del cine mexicano, 1810 o Los Libertadores y Amor que Triunfa.
La gran actividad cinematográfica propició la edición de la revista del Cinema, a cargo de Victoriano Ibáñez, quien empleaba el seudónimo de Kaiser.
Fue también una etapa importante para el teatro regional yucateco, pues se establecieron las características específicas de este género.
La Fundación Cultural Macay se une a la celebración del centenario del gobierno revolucionario del general Salvador Alvarado. Investigación, Jorge Cortés Ancona.
Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas a través de Radio Universidad 103.9 FM y 1120 AM en Tizimín 94.5 FM. Recuerden que pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio.
Y los invitamos a que este domingo en punto de las 9 de la noche disfruten de la Hora Cultural Macay por Televisión Yucatán. Asimismo, a que conozca nuestro canal de YouTube TV Macay, donde encontrará nuestros programas anteriores.
Arte Conexión es realizado por Oscar Pinto en la producción técnica y por sus servidoras en investigación y locución.
Yo soy Leonor Chávez
y yo Aida Barrera. Nos escuchamos en la próxima.
Y los dejamos con la última pieza de la tarde, selección de Luis Ramírez. Vamos a escuchar la pieza Summertime Killer a cargo de Luis Bacalov.
Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.